Buenos días, Juan Ignacio, gracias por la charla tan temprano la mañana en un momento tan difícil aquí con Nacional Rock desde Buenos Aires. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Acá estamos afrontando un nuevo día que si viene, que va a ser largo. Muchas cosas por hacer ahora. La verdad que el panorama quedó bastante desolador, bastante fuerte todo. Pero bueno, acá estamos, vamos a ir adelante, vamos a ir hoy para allá, para el barrio, a trabajar, a levantar unas cartas, a ver qué podemos hacer realmente, porque están viniendo muchísimas donaciones de todos lados. Uh-huh. Ahí mismo llegó una camioneta de Trelew, hoy de tarde llega otra, hay un montón de camiones en Córdoba para venir para acá, pero realmente no hay un lugar físico también para guardar las cosas. Para que no se arruinen. Uh-huh. Mucha gente que está donando no quiere llevarlas al municipio para que no caigan en manos equivocadas, sino para que la gente que realmente necesita obtenga esta ayuda. Así que no sé cómo vamos a seguir afrontando esto, pero vamos a seguir.
Juan Ignacio, ahora vamos a ir detallando cuestiones de las donaciones, que es muy importante también a veces, viste, como canalizar bien cuál es la necesidad. Antes de pasar a ese punto, hablábamos de esta desesperación, ¿no? En el momento en el que aparecen las llamas y te invade la desesperación, tu historia trasciende por tu reacción de milagro, según contabas, para salvarte. ¿Qué fue lo que sucedió? Contalo vos, que me parece que sos el protagonista y debes hacerlo. ¿Cómo fue que te salvaste?
Y la verdad que sí, fue muy rápido. Sucedió en mi casa en cuestiones de 10, 15 minutos. Cuando quise salir, ya todo el Pinar estaba ardiendo. La verdad que muy veloz fue el fuego. Así como yo, varios vecinos más, también lo mismo, salieron con el fuego ahí en sus casas. Pudieron salir por la ruta. Yo me encontré atrapado en el momento que quisimos salir. Estaba con una vecina con dos niños. Intentamos escapar por todos lados hasta que nos vimos rodeados por el fuego y la única salvación, gracias a Dios, fue esa pileta. Pudimos meter ahí adentro, pude poner una chapa arriba de la pileta para que nos haga de techo y resguardo. Y la verdad que fue muy, muy increíble las llamas, cómo pasaron, cómo no nos quemamos vivos, no sé por qué, pero agradezco haber estado ahí, porque si no, ese vecino con esos dos niños serían dos cuerpos más que hoy hubiesen encontrado. La verdad que fue muy fuerte estar ahí en ese momento con los chicos, los niños diciendo que nos vamos a morir quemados, porque realmente ese es el panorama. Uh-huh. No hubo nadie que nos vaya a evacuar, nadie que nos avise que venía el incendio. La chica esta, incluso cuando yo llegué, no sabía que venía el fuego, ni estaba ni enterada, sabía que había un incendio, pero no que estaba viniendo con esa velocidad, con esa voracidad. Así que agradezco haber estado ahí, porque si no, ellos no estarían. Es muy, muy, muy fuerte, la verdad, realmente.
Y la rapidez, así, la reacción, viste, que muchas veces uno dice, ¿cómo reaccionaría yo ante tal cosa? Bueno, esto de meterse en una pileta de lona que tenían ahí y poder refugiarse de las llamas. Se taparon con una chapa. ¿Cuánto tiempo se quedaron ahí guardaditos? Porque las llamas los tenían rodeados. Digo, ¿cuándo lograron salir de ahí y con qué se encontraron?
Y la verdad que ahí habíamos estado alrededor de una hora por y algo en la pileta, cuando pasó la mayor llamarada, digamos, que consumió todo lo verde, toda la casa, quedó todos los árboles, los troncos, todo en llamas, todo lleno de ceniza, todo lleno de brasas, empezó a haber muchísimo humo, y en ese momento no sabíamos hacia dónde salir, porque no sabíamos si salíamos hacia la vuelta, hacia el lado de la ruta, cómo estaba el panorama, porque era como la vuelta de la montaña. Entonces, por un lado, y yo estaba con mi vecina, que se había quebrado el pie, y los dos niños, entonces no podíamos salir solos de ahí. Empecé a pedir ayuda, nunca llegó ayuda. Llegó mi señora con mi hermano, que vinieron desde Bolsón, gracias a una gente de acá de Defensa Civil, que nos llevaron a ellos, de la MUNI, con un brigadista y otro chico de la municipalidad que nos acompañó. El brigadista no tenía ni radio, ni ni mochila para apagar incendio, nada, nadie los quiso acompañar. Entraron ellos por el medio del bosque, entre todas las brasas, entre todos los árboles prendidos fuego, a decirnos que había un paso libre para salir de ruta y que nos vayamos, que, o sea, nos fueron a buscar porque venían llamaradas mucho más grandes.
Claro.
Se venía otro incendio desde abajo, parte que no se había quemado. Así que gracias a ellos que llegaron y nos dijeron que podíamos salir por ese lado, nos ayudaron con los niños, pudimos zafar y salir a tiempo, porque no sé qué hubiese pasado si nos hubiésemos quedado ahí un par de horas más, capaz que moríamos asfixiados. La verdad es que fue muy fuerte en ese momento, agradezco no haber entrado en ningún momento en pánico, en shock, en crisis.
Uh-huh.
Siempre tuve la mente fría y la certeza de que iba a salir vivo, de que no iba a morir ahí, aunque la vida y la muerte pasara enfrente mío. Te aseguro que fue algo que,
claro,
que no puedo creer. El día de cierro los ojos y veo las llamas esas y no sé cómo estoy acá, pero sí sé que fue un milagro, que Dios está. Así que la verdad que fue muy muy fuerte también el llegar a la ruta y que nadie nos brinde ayuda. En el chat de Defensa Civil no nos quiso traer el bolsón, porque cuando llegamos arriba era todo humo en la ruta, no se veía nada, no se podía respirar, nadie nos quería sacar de ahí. La verdad que en ese sentido me quedé muy defraudado.
Claro, pero ¿cómo, cómo negaban la ayuda? Era no se suman.
Que estaba haciendo viajes para sacar gente evacuada. La policía no dejaba entrar a la gente a la zona para que evacúe a gente. La verdad que bastante desconsiderada la parte de gendarmería y de la policía. En ese sentido, muy poca organización para evacuar a la gente.
Claro.
Y fue bastante fuerte, o sea, toda la situación, realmente.
Sí.
Es tremendo el testimonio. Juan Ignacio, te quería preguntar, para los que no conocemos la zona, ¿de qué distancias estamos hablando? Porque cuando hablamos también de personas desaparecidas y que decimos que ojalá que estén incomunicados, ¿de qué distancias estamos hablando? ¿Puede haber gente que esté entre los bosques? ¿Puede haber gente entre un foco y otro? Porque nos dijeron, nos informaron que se habían prendido 5 focos en un periodo de más o menos 2 horas. ¿Fue algo así como cerrar un círculo? ¿Fue como atrapar una zona? ¿Más o menos de qué distancia, de qué, no sé si sabrás la superficie total, pero más o menos de qué distancias estamos hablando entre un foco y otro, digamos?
Y la verdad es que fue bastante distancia en la que recorrió el fuego. Para mí fue predeterminado y premeditado esto, porque habiendo analizado el pronóstico, los vientos, grandes vientos que se levantaban, los lugares específicos donde prendieron fuego para que justamente se rodee todo lo que sería la ruta 40 hacia el lado del Pintri, prendieron, no sé, a unos 3 kilómetros de la ruta 40 más o menos. De ahí mi casa está a unos 10, 8 kilómetros. El fuego avanzó con muchísima voracidad. Nunca pensé que avanzara de esa manera. Y luego prendieron del otro lado de la ruta 40, en Radal, que avanzó también hacia abajo, hacia la localidad del Hoyo, arrasando con todas las casas que había en el camino. La verdad que fue muy, muy rápido y muy fuerte el fuego. No había nada para hacer cuando el fuego llegó a tu casa. Lo único que podías hacer era correr, y capaz que era tarde. Así que yo creo que van a encontrar más cuerpos. Incluso hoy me acaban de contar que apareció un cuerpo ahí en el Pinar, no sé si era cierto o no, en el barrio de una chica, no sabemos de quién es. En el momento, por lo menos todos los conocidos que yo tengo, todos pudieron salir, algunos salieron quemados, algunos casi no salen, algunos quedamos atrapados como yo.
Uh-huh.
Pero salimos, pero la verdad que es muy probable que haya más gente, porque, como te digo, había gente que estaba durmiendo en su casa.
Claro.
Y nadie pasó a decirle, chicos, tienen que irse porque viene un incendio.
Claro.
Había gente que no estaba enterada del fuego, y si vos no estás enterado del fuego, cuando te diste cuenta, estás rodeado de fuego,
ya es tarde.
Está, o sea,
sí.
¿Sabes que es impactante el dato?
Y si querés salir a huir con toda la humareda que hay, la principal causa de muerte es por la intoxicación.
Claro.
De humo. Por eso fue la decisión de meternos ahí adentro de la pileta. Yo sabía que lo primero nos teníamos que resguardar era de no respirar todo ese humo tóxico y después ver cómo hacíamos para no quemarnos. Pero bueno, o sea, el agua ayudó a eso, la pileta y la chapa y un nylon que nos pusimos adentro, hicimos como una burbuja, entonces todo el humo como que pasó. pasaba
por arriba.
Claro, y respiramos lo menos cantidad posible, yo creo que por eso también sobrevivimos.
Sí.
Y bueno, muchísima gente que por ahí no tuvo esa situación.
No, claro, no, claro. El horario también es muy clave, ¿no? Que agarre justo cuando estás durmiendo y demás. Juan Ignacio, te hace una pregunta el Tucu.
Sí, Juan Ignacio, es impactante lo que estás relatando, y más allá de la desolación y todo el dolor que deja este tipo de catástrofe, te quería preguntar, ¿cuál es la sensación de la población con respecto al tema de la justicia, de llegar a los causales de una vez por todas de estos tipos de incendios? ¿Qué sensación, más allá de todo el dolor que hay? ¿Hay alguna sensación de esperanza o cómo es con la relación con el tema de la justicia? Porque encontrar a los causantes de esta catástrofe y que no se vuelva a ocurrir en un futuro, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Yo creo que, como siempre, en Argentina la justicia deja mucho que desear, porque por más que señalen algunos cuantos, esto viene de más de arriba para mí. Es algo que no sé, por eso no voy a hablar, no voy a señalar a nadie, ni culpar a nadie. Uh-huh. Pero yo estoy seguro que esto viene de más que de arriba, que un par de personas que prenden el fuego. Esa gente solo fueron la caja de fósforo, pero no los que organizaron todo esto. Uh-huh. Y como siempre, o sea, todas las veces que se prendió fuego, que ha habido casos así, nunca se termina culpando a nadie, o se termina culpando a alguno que tal vez es inocente, o que simplemente prendió el fósforo, pero no que sea el culpable, porque, o sea, nunca se habla de todo esto. Uh-huh. Realmente lo que está pasando en Chubut con todo el tema mega minería es muy fuerte. No se habla, no se dice, no se transmite. Uh-huh. Pero hay muchísimas cosas que están haciendo que son ilegales, están explotando y matando a la tierra de un montón de maneras, y la verdad que no, yo no sé si fue por eso o no, porque nosotros estuvimos en un montón de marchas en contra de la mega minería, hicimos ahí arriba marchas. Uh-huh. Convocamos bandas, convocamos gente para que se transmite y se enteren lo que está pasando en Chubut. Uh-huh. Que quieren meter a la minera, y una vez que entre la minera tiene todo el derecho de hacer lo que quiera la minera por el resto de su vida. No hay un límite de tiempo para que ellos puedan dejen de explotar la tierra, que tiene que hacer algo el gobierno con eso, y que me parece que están llevando a todos junto a Chubut, ¿me entendés?, a que la única salvación sea la minería.
Juan Ignacio, ¿cómo es el tema de las donaciones? Con esto vamos cerrando esta charla y te dejamos libre. ¿Cómo se están manejando? ¿Qué es lo que más se necesita en este momento? A veces no tenemos bien el foco de lo necesario y se envían cosas que no son tan necesarias en este momento.
De una. Yo creo que ahora se ha juntado muchísima cantidad de ropa, ¿ya? Están juntando colchones, frazadas, abrigo. O sea, todas esas cosas van a ser necesarias para pasar el invierno. Uh-huh. Y lo que más se necesitaría hoy en día, yo creo que serían o carpas grandes como para armar esas de lona de emergencia. Uh-huh. Materiales de construcción, tanto como paneles OCB, lana de vidrio, chapa, como para poder levantar ranchos, porque no serían casas.
Claro.
Pero bueno, por lo menos una vivienda lo más cerrada posible, lo más aislada posible, como para afrontar el invierno, para no pasarlo en una carpa, para la familia que tiene niños, todo, por lo menos poder armar una casita de 4x4,
que se quedaron sin nada,
bien cerradita.
Claro.
Cosas, utensilios de cocina para cocinar, anafes, no sé, todo lo que pueda ser así básico para vivir.
Ahí está.
Porque realmente acá nosotros en este lugar nos preparamos siempre para el invierno como los osos que invernan.
Sí.
Así, juntamos leña, juntamos comida, nos preparamos porque después el invierno es muy crudo.
Claro.
Se viene la lluvia, se viene la nieve, se viene el frío, se vienen las heladas, y no se pueden hacer un montón de cosas, y en este caso nos quedamos sin nada. O sea, claro, toda la leña que había juntado la vi arder frente a mi ojo.
Claro.
Y casi me prendo fuego por culpa de toda esa
leña.
De
todo lo que habías acopiado para el invierno. ¡Qué tremendo!
Claro, todo.
Juan Ignacio, te mandamos un abrazo grande para toda la población que está pasando por este momento. Esperamos que también por parte del Estado provincial y regional y nacional, si es necesario, puedan ayudar a estas familias que se han quedado sin nada. Justo ahora viene el invierno y es un momento tremendo. Un abrazo grande para vos, desde aquí, desde Buenos Aires, desde Nacional Rock.
Dale, muchísimas muchísimas gracias, chicos, y sigan difundiendo todo esto, por favor, que la gente también lo difunda por los medios, por las redes sociales, y digamos, basta la mega minería, por favor. Gracias.
Gracias, Juan Ignacio.
Chao, Juan Ignacio, gracias.
Juan Ignacio Chávez se salvó junto con una vecina porque se metieron rápido en una pileta que tenían allí cerquita y pudieron zafar de las llamas que avanzaban. Hay algunos puntos en Buenos Aires para recoger donaciones. Voy a nombrar algunas que tengo seguridad de que están bien porque gente de la zona, de Patagonia, me asesora y me dice que está bien. Por ejemplo, en Instagram hay un lugar, una cuenta que se llama noalamina.cava, donde están detallados los lugares donde se reciben, y también otro que es Patagonia de Pie, también en Instagram, allí tienen los puntos de acopio específicos para recibir lo que se necesita, y hacen esto que decíamos con Juan Ignacio, decir exactamente lo que se necesita y no mandar cosas de más. Hay algunos que piden dinero y otros que piden cuestiones materiales específicas. En Radio Nacional de Esquel y Radio Nacional El Bolsón también son puntos de referencia para poder saber qué es lo que se necesita y dónde llevar las cosas con confianza. También, por supuesto, que muchas veces nos entran las dudas de dónde llegan esas cosas. Bueno, confiemos y tratemos de difundirlo. Y si en algún momento todos éramos Australia y todos éramos el Amazonas, recordémonos que acá tenemos a la Patagonia y que la están haciendo bosta.
Hasta las 9 tenemos un gran plan.